Bien, es porque no me acompañan en oración. Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por pues la oportunidad que tenemos en esta semana, en estos días, de recordar pues que tú resucitaste, de que tú estás vivo hoy, que podemos tener pues todo lo que necesitamos en ti. Y pues te doy tantas gracias por eso. Pido que me des las palabras que tú quieres que hable, Padre, en esta tarde, y también que abres nuestros corazones a tu palabra. Y esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues si me acompañan al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Vamos a estar viendo una de las siete iglesias del libro de Apocalipsis, de los cuales fue escrito este libro. Fue escrito, como dije, a siete iglesias en lo que hoy en día sería Turquía, Asia Menor. Y estas siete iglesias representan pues la iglesia en general de todo el tiempo de la iglesia, y también eran iglesias locales en el tiempo que escribió Juan el libro de Apocalipsis. También yo creo que podemos ver estas iglesias proféticamente como épocas dentro del tiempo de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con esto, pero yo creo que sí puedes ver épocas en el tiempo de la iglesia que corresponden a cada una de esas siete iglesias. Y normalmente enfocamos en las iglesias pues que tuvieron problemas, ¿verdad? Y casi todas las enseñanzas que he escuchado acerca de estas iglesias, la mayoría son sobre Éfeso, la primera, ¿verdad? Que no, pues que dejaron su primer amor. Y luego también he escuchado enseñanzas sobre otras iglesias que también tenían problemas, pero casi nunca he escuchado enseñanzas sobre las dos iglesias que no tenían ningún error o no tenían ninguna crítica de parte de Jesús. Y quiero enfocarme en una de esas iglesias hoy, es la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia, como dije, es una que no tiene ninguna crítica de parte de Jesús, y yo creo que podemos aprender mucho, y espero que sea de ánimo para ustedes al ver qué hizo esta iglesia bien, porque no tuvieron ninguna cosa en su contra que Jesús pudo decir, pues mira, están haciendo esto bien, pero pueden mejorar en esta área. Entonces vamos a ir ahí al texto y empezar en el versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Y quiero pausar solo un poquito ahí. Vemos quién está escribiendo a esta iglesia, y también vemos la iglesia y la ciudad donde se encontraba esta iglesia en Asia Menor. Y vemos primeramente la ciudad, o pues la iglesia fue fundada, no sabemos exactamente quién la fundó. Creemos que fue fundada más o menos cuando estuvo Pablo en Éfeso, porque está más o menos cerca de Éfeso. Y era la iglesia más chica de las siete iglesias. Es interesante eso, porque también era la iglesia que tenía más poder de las siete iglesias, aunque era la iglesia más chica, o más influencia, tenían más influencia en su ciudad. También es interesante ver la ciudad. Cada una de estas ciudades de las siete iglesias tienen alguna característica que va con la iglesia. Y es interesante solo el nombre aquí de la ciudad, Filadelfia. ¿Saben qué significa? Significa amor fraternal. Entonces es interesante eso, porque nunca menciona en esta iglesia amor necesariamente, o que se amaban unos a otros, pero solo por el nombre vemos que sí era una iglesia que se amaba, y de la ciudad. Y también era una ciudad nueva que fue construida para extender la cultura griega a esa parte del mundo. Entonces, por decirlo así, era una ciudad misionera. Entonces, y su fin era de extender pues la religión griega, la cultura griega, el idioma griega. Hicieron tan buen trabajo en esta área que estaba cerca de la provincia de Lidia, lo que conocemos como es otra provincia ahí en Turquía hoy en día, pero se consideraba como el fin del mundo, por lo menos en el área de Grecia, y habían puesto esta ciudad para extender la cultura, y hicieron tan buen trabajo que ya en el tiempo que escribió Juan esta carta, ya ni hablaban el idioma de que antes hablaban esta cultura, ya habían cambiado completamente al idioma griego. Entonces vemos que era una ciudad misionera, por decirlo así, por lo menos en la cultura griega, y vas a ver esto en esta iglesia también. Y también era la última cosa que quiero decir de esta ciudad, es que era conocida por muchos terremotos. Había sido devastada por un terremoto un poquito antes de que Juan escribiera a esta iglesia. Entonces, es importante saber eso, por lo que vamos a ver al final del mensaje a esta iglesia, porque lo que hacían la gente es que fue, pues el terremoto destruyó la ciudad y dejó pues los templos, los lugares más como fuertes, pero todas las casas fueron destruidas. Entonces la gente que sobrevivió pues salió de la ciudad por temor a los, pues hubo aftershocks, como dices. ¿Cómo? Sí, réplicas, perdón, del terremoto. Entonces tenían temor de entrar o de vivir en la ciudad, entonces salían de la ciudad, vivían fuera de la ciudad en casas de campaña o donde podían vivir, y solo entraban en la ciudad para hacer negocio, para cosas así. Entonces, y vamos a ver eso, que es importante al final. Muy bien, siguiendo, vemos quién escribió a esta iglesia. Dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto. Y es interesante la descripción, porque da una descripción de Jesús al principio de cada una de estas iglesias. Algunas de las descripciones pues te muestran que va a venir, ¿verdad? Que viene un juicio de parte de Jesús por una falla que tuvieron, o algo grave, ¿verdad? Pero aquí vemos que la descripción aquí de Jesucristo, mayormente de la mayoría de las descripciones vienen del capítulo 1 de Apocalipsis, pero esta descripción viene del Antiguo Testamento en su mayoría. Y la primera cosa que dice es el santo. Y siempre cuando habla del santo, el santo siempre está hablando de Dios. Entonces nunca piensan que Jesucristo no es Dios. Él es completamente Dios. Él es el santo, y eso muestra muchas cosas acerca de Él. Es puro, perfecto, no hay ninguna mancha. Y quiero ir a 1 de Pedro 1:15. Rapidito, solo un poquito para atrás en sus Biblias. 1 de Pedro 1:15. Y dice aquí: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Entonces vemos que Jesucristo es perfectamente santo, puro. Y por eso también su iglesia debe ser santo. Y entonces esa es una característica. Y luego la otra va de la mano con esta. Dice: el santo, el verdadero. Todo lo que Cristo es verdadero, y me hace pensar en Juan 14:6, ¿verdad? Que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Él es completamente la verdad. Y Qué bueno saber esto cuando estamos rodeados de un mundo de mentiras, en realidad, ¿verdad? Saber firmemente que Él es la verdad y no hay ninguna verdad fuera de Él. Y luego también dice, el que tiene la llave de David. Y es interesante, esto viene del Antiguo Testamento de Isaías, yo creo, un pasaje en Isaías, y muestra que Él es el Mesías. Es una manera de describir al Mesías judío que iba a venir del linaje de David y es el único que puede iniciar, por decirlo así, el reino milenial. Entonces, sin él no hay reino, ¿verdad? Él es el que tiene la llave de David y también el que da salvación. Sin él no hay salvación. Y luego también el que abre y nadie cierre, y cierra y nadie abre. Él tiene total control sobre todo. Es omnipotente y tiene control de todo, ¿verdad? Entonces cuando Él abre una puerta, y vamos a ver más acerca de eso en el siguiente versículo, pero cuando Él abre una puerta, no importa qué haga Satanás, no importa qué haga aún los reyes más poderosos, ¿verdad? Nadie puede cerrarlo. Y cuando cierra una puerta, nadie lo puede abrir, ¿verdad? Porque Él tiene total control. Entonces, y me hizo pensar esta lista de cosas. Imagínate, estando tú en el lugar de esta iglesia, acabas de escuchar, pues empezando con Éfeso, qué bien, hicieron todo muy bien, menos habían dejado su primer amor, ¿verdad? Y un grave falla ahí. Y luego Smirna, ellos sí hicieron todo bien y no había crítica. Pero luego después de ellos, iba de mal en peor. Hasta llegar a la iglesia de Sardis, justo antes de esta iglesia. Y pues era una iglesia muerta, ¿verdad? Totalmente muerta. Cristo estando, pues no tenían a Cristo, ¿verdad? Y entonces imagínate estando en lugar de Filadelfia, a ver, acaba de leer el pastor de tu iglesia o el anciano de la iglesia, lee esto acerca de Sardis y estás ahí temblando, pues ¿qué van a decir de nosotros, ¿verdad? Y llega y la descripción aquí de Jesús, pues piensas, ay no, pero llega ninguna crítica. Imagínate el santo. Decir, el santo no tiene ninguna crítica de ti. Qué bonito, ¿verdad? Saber que no hay ninguna cosa en tu contra de esta persona, ¿verdad? Aquí que está describiendo a Jesucristo. Entonces me encanta eso. Muy bien, siguiendo ahí en el versículo 8 al 10. Dice, yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan, yo haré que vengan y se postran a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces vemos aquí, es la iglesia con más promesas de parte de Jesucristo, de cualquiera de las iglesias. Y vamos a ver por qué Dios le da tantas promesas a esta iglesia. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué era su secreto? ¿Verdad? Pues eso es lo que queremos averiguar. Queremos copiar lo que hizo esta iglesia. Y lo primero que dice, y lo dice a todas las iglesias, empiezan con esas palabras, dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Dios conoce todo lo que hacemos, no escondemos nada de Él, ¿verdad? Bueno, malo, Él lo conoce porque es soberano. Y aquí dice, pues conozco tus obras, y obviamente eran obras buenas o malas. Eran obras buenas, porque dice, viendo tus obras, ¿qué les dio? Pues una promesa increíble, ¿verdad? Dice, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Eso es lo que quieres escuchar como una iglesia, ¿verdad? Cuando Dios abre una puerta que nadie puede cerrar. ¿Qué era esta puerta? Pues yo creo que viendo varias citas aquí en el Nuevo Testamento podemos averiguar de qué está hablando. Vamos primeramente a 1 Corintios 16, capítulo 16, versículos del 8 al 9, para ver de qué se trata esta puerta abierta. 1 Corintios 16, 8 al 9. Dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, Pablo hablando aquí, dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Y me gusta esta descripción de una puerta abierta, porque muchas veces pensamos en una puerta abierta para servicio como no hay obstáculos, ¿verdad? Es fácil. ¿Verdad? Una puerta abierta. Dice, no. Pablo dice, no. Hay muchos adversarios. Entonces, nunca piensas que Dios ha cerrado una puerta simplemente porque hay adversarios. Eso no debemos ver eso como una puerta cerrada. No. Aquí Pablo claramente dice, pues tengo una puerta abierta para el servicio, pero también hay muchos adversarios y muchas veces va a ser así, ¿verdad? Y tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar por esa puerta si Dios lo abre, a pesar muchas veces de los adversarios y Satanás siendo el mayor de ellos, ¿verdad? Va a hacer todo lo posible para que tú no entres en esa puerta. Y también otra cita, Colosenses 4, del 2 al 3. Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 3. Dice, perseveran en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oran al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abre una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Otra vez, no estaba en una situación fácil, Pablo. Y yo creo que aquí está hablando obviamente de una puerta abierta para el Evangelio, ¿verdad? Para presentar el Evangelio. Y es interesante que iba a abrir esa puerta en este contexto para Pablo, pues la oración, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las obras que estaba haciendo esta iglesia, obviamente, era orar. Entonces, regresando a Apocalipsis. Entonces, cuando Jesús vio sus obras y una de ellas siendo la oración, pues les abrió esta puerta para el Evangelio. Y como esa ciudad se encontraba en un lugar donde se unían muchos caminos a diferentes áreas del mundo en aquel entonces, era un lugar perfecto para evangelizar a muchos. Entonces Dios les abrió esta puerta. Pero no fue la única razón que Dios les abrió esta puerta. También, yo creo, menciona varias razones después de esto, siguiendo ahí en el 8. Dice, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes poco poder. Y yo creo que no me gusta la traducción, honestamente, aquí de la Biblia Nueva de las Américas. Me gusta más la versión, la primera de las Américas, que dice que porque tienen poco poder. No creo que es una crítica aquí. Yo creo que es un elogio, de hecho. Ustedes tienen poco poder, ¿verdad? Tienen un poco de poder. Y este poder venía de ellos. No, y como dije, era la iglesia más chica de todas las iglesias que Juan había escrito aquí. Entonces, no es que se encontraba su poder en sus números o en que tenían personas importantes en su iglesia socialmente. No, yo creo que la clave de su poder se encuentra en 2 Corintios 12, 10. Y perdón por llevarlos por todos estos pasajes, pero creo que es importante. 2 Corintios 12, 10. Y aquí Pablo está hablando de su poder aquí en Cristo, obviamente. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que esta iglesia había encontrado ese secreto, de que ellos sabían que ellos no eran nada. Eran una iglesia chica, no tenían muchos, pero tenían un poderoso Salvador, ¿verdad? Que les daba el poder para pues lograr lo que Él quería en ellos. Entonces esto era otra razón que Dios abrió esta puerta para ellos, porque tenían ese poder. Y luego, siguiendo ahí también en el 8, vemos otras dos razones. Dice, tienen poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y me encanta eso. Y voy a hablar de algo en un segundito, pero yo creo que aquí la primera cosa es que habían guardado su palabra. Al contrario de la iglesia antes de ellos, Sardis, ¿verdad? Habían dejado la palabra de Dios. Y siento que esto es tan clave. Si no nos basamos en la palabra de Dios, pues ¿en qué te vas a basar? ¿Verdad? Es todo para nosotros. Si dejamos la palabra de Dios, olvídalo, ¿verdad? Y ves esto en las otras iglesias que habían empezado. Y la iglesia antes había dejado completamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, y era muerta, era una iglesia muerta. Pero aquí habían guardado fielmente la palabra de Dios. Y solo quiero leer rapidito Job 23:12. No tienen que ir ahí conmigo, pero Job 23:12. Dice, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Y yo creo que eso debe ser nuestro afán, ¿verdad? De atesorar las palabras de Dios más que nuestra comida, ¿verdad? Y eso es lo que ves en esta iglesia. Habían guardado su palabra fielmente y no habían negado su nombre. Es la última cosa en esta lista. No habían negado su nombre, que yo creo que va de la mano con no, pues de guardar la palabra de Dios. Y no era una iglesia sin persecución. No era la iglesia con más persecución, pero tampoco era una iglesia sin persecución, ¿verdad? Tenía mucha persecución, como vamos a ver en el siguiente versículo, pero no habían negado el nombre de Cristo. Entonces veo todas estas cosas. Entonces, ¿cuál era el secreto de esta iglesia? Pues yo creo que el secreto se encuentra en 2 Corintios 11:3. Si pueden ir conmigo ahí rapidito. 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y yo creo que ahí está la clave, sencillez y pureza. No es algo complicado, no es una doctrina muy elevada, es sencillez y pureza de devoción a Cristo. Y me encanta eso. Y es exactamente donde Satanás siempre nos ataca, ¿verdad? Quiere desviarnos de esa sencillez. Quiere atacar nuestra pureza, ¿verdad? Eso siempre es la meta de Satanás en todas las iglesias. Quitar esa sencillez de devoción a Cristo. Eso es lo que veo comparado a todas las otras iglesias en esta carta. Apocalipsis veo una sencillez en esta iglesia. No veo que hicieron cosas increíbles, solo eran sencillos y puros, ¿verdad? Y luego ves otras promesas increíbles que Dios les da. La siguiente en el versículo 9, regresando a Apocalipsis. Dice, por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan. Yo haré que vengan y se postran a tus pies y sepan que yo te he amado. Y muchas veces los que persigan más a creyentes verdaderos son los que piensan que tienen la verdad, ¿verdad? La religión pues popular, ¿verdad? De cualquier país que sea, ¿verdad? Y en este caso, Pablo usa a judíos aquí que estaban persiguiendo. Había una sinagoga de judíos en esta ciudad que estaba persiguiendo mucho a los creyentes ahí. Pero yo creo que puede ser católicos, musulmanes, cualquier religión que está persiguiendo a su iglesia. ¿Y qué es la promesa aquí que Dios les da? Pues si tú sientes marginado, si sientes que pues no, todos están en tu contra, que en ahorita a lo mejor sí, pero puedes saber que cuando Cristo venga y ponga fin a todo esto, que estas personas van a postrarse y decir, tuviste razón, ¿verdad? Que y me encantan las palabras que van a saber que yo te he amado, ¿verdad? Qué palabras más bellas, saber que Cristo me ha amado, ¿verdad? Te ha amado. Entonces, y yo creo que específicamente para esta iglesia local, cuando fue escrito para ellos, que muchos de esos judíos que les estaban persiguiendo tan ferozmente iban a llegar a Cristo. Y yo creo que muchas veces Dios sí abre una puerta especialmente para el evangelio en algún lugar. Aún los que son más opuestos muchas veces llegan a Cristo, ¿verdad? Ponen su fe en Cristo porque Dios abre esta puerta y ellos no lo pueden cerrar y tienen que admitir, pues sí, tuviste razón. Y muchas veces llegan a Cristo, ¿verdad? Y ven que Dios ama a su iglesia. Y luego otra promesa muy impactante en el 10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y me encanta esa promesa porque hay muchos creyentes que piensan que vamos a pasar por la tribulación y que pues que nos espera mucha persecución en eso. Y no quiero ser dogmático, decir pues no podía suceder eso, pero yo siento que hay pasajes en la Biblia muy claras que su iglesia no está destinado para pasar esta hora de prueba. Y yo creo que de eso está hablando aquí. Cuando habla de la hora de prueba que está por venir sobre toda la tierra, está hablando de la gran tribulación. Esos 7 años que habla en Daniel 9. Y su iglesia no está destinado para su ira, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí, que la iglesia fiel que permanece hasta ese tiempo, Dios lo va a sacar y no va a estar destinado para esta hora de prueba. ¿Y por qué digo esto? Pues hay varias razones. Esta hora de prueba es para los que habitan, dice aquí el versículo, los que habitan sobre la tierra, o en otras palabras, los no creyentes. Esta frase de los que habitan sobre la tierra en la Biblia siempre habla de no creyentes, nunca habla de creyentes. Es interesante esto. Y también Dios va a usar este tiempo para probar a quién, pues a no creyentes. No va a usarlo para probar a los creyentes. Y vemos eso en Daniel 12:10. Si pueden ir conmigo ahí rápidamente, Daniel capítulo 12, versículo 10. Dice: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces vemos aquí que muchos van a ser pues refinados y vemos una gran respuesta al evangelio durante esos 7 años de tribulación. Y pues, si sigues el resto del libro de Apocalipsis, vas a ver una respuesta que en realidad yo creo que nunca se ha visto en toda la historia humana al evangelio al final. Pero vemos que los que entran en estos 7 años van a ser puros no creyentes cuando entran en este tiempo que Dios va a traer sobre todo el mundo. Y también no creo que está hablando de una persecución pues específica en la historia, porque dice que es algo que viene sobre todo el mundo. Y hasta por lo que sé, nunca ha habido algo así que venga sobre todo el mundo, ¿verdad? Como va a ser en la tribulación. Muy bien, siguiendo en el versículo 11. Dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y me encantan esas palabras. Cada vez que dice en Apocalipsis, vengo pronto, yo creo que debemos pausar y pensar. Viene Cristo pronto, ¿verdad? Y nos debe animar. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, estas palabras te deben animar, ¿verdad? Y también te deben redarguir, decir, pues, ¿qué estoy haciendo? Si Él viene pronto, ¿estoy haciendo lo que Él quiere que haga? ¿Verdad? Y eso es precisamente lo que les dice, les advierte en este versículo. Dice, pues vengo pronto, por eso deben retener firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ahora, podía haber una confusión aquí de qué corona está hablando. No creo que está hablando de la corona de la vida. Eso nadie te lo puede quitar, ¿verdad? Aún si has fallado, ¿verdad? A Cristo. Si eres creyente verdadero, nadie te quita la corona de la vida. Pero hay otras coronas, premios que Dios da a sus hijos fieles, que yo creo que sí te pueden ser quitadas, ¿verdad? Si no eres fiel hasta que Él venga o hasta que tú vayas al cielo. Y yo creo que de eso está hablando. Vemos el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para los creyentes. Y vemos que sus obras van a ser quemadas, ¿verdad? Porque no vivieron por Cristo mientras que estaban en esta vida. Pero otros van a recibir premios, ¿verdad? Y yo creo que de eso está hablando Cristo aquí a esta iglesia. Entonces debemos retener firme lo que Dios nos ha dado. Y puedo pensar en su palabra, ¿verdad? Retener firme lo que Él nos ha dado en su palabra. Y veo a tantas iglesias dejando la sencillez y pureza de la devoción a Él, a su palabra, ¿verdad? Y es tan fácil hacerlo. Entonces, viendo que Él viene pronto, debemos retener firme lo que tenemos en Él. Y luego, para concluir, versículos 12 al 13, dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vemos que ¿quién es el vencedor aquí? ¿Es alguien que ha hecho algo para vencer? ¿Que esa persona ha hecho? No, simplemente el vencedor en cada una de las iglesias es el creyente verdadero. Entonces, si quieres ver eso en Primera de Juan 5, no tengo la cita aquí, pero lee Primera de Juan 5 y vas a ver que cuando Dios habla de un vencedor, siempre es alguien que ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Entonces, a esa persona, al creyente fiel que ha puesto su fe en Él, pues nos da una promesa muy bonita aquí. Dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Y tengo que admitir que cuando era joven, siempre era mi Pues de todas las iglesias, la parte final de la iglesia era la iglesia menos favorita, o mi iglesia menos favorita, porque como una columna. No quiero ser una columna, quiero explorar, quiero salir y entrar, quiero hacer cosas, ¿verdad? Pero imagínate, ponte en el lugar de esta iglesia. Como dije, ¿qué había? Acaban de experimentar esta iglesia. Un terremoto. Y no sé si has estado en un terremoto. Yo tengo que admitir que en realidad nunca he estado en un terremoto. Pero mi mamá estuvo en un terremoto muy fuerte en la ciudad de Guatemala. Y tal vez algunos de ustedes aquí experimentaron el terremoto de la Ciudad de México. Y yo creo que si has estado en un terremoto, como que piensas que esto debe quedarse firme, ¿verdad? Hay otras cosas que se pueden cambiar. Pero cuando experimentas eso, que todo a tu alrededor está temblando y nada es firme, todo se está cambiando tan rápidamente, pues es terrorífico. Y piensas, pues lo único que quieres en ese momento es algo que seguro, firme, algo que nunca va a cambiar, ¿verdad? Y eso es lo que más querían los creyentes de esa iglesia, algo que no va a cambiar. Y yo creo que al ver el mundo en el que vivimos, que está cambiándose tan drásticamente, que ves lo que pasó en COVID, lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que más queremos es algo que no se va a cambiar. Y puedo pensar en mi propia vida ahorita. Pues mi familia está cambiando drásticamente, está muriendo mi abuelito, ¿verdad? Y nunca va a ser. Igual aquí en esta vida todo va a cambiar, ¿verdad? Y eso es lo que más batallo a veces pensando en eso, en el cambio que se va a efectuar, ¿verdad? Ya cuando no esté, pues siempre lo he tenido toda mi vida y ya no va a estar, ¿verdad? Entonces cosas aquí en esta vida cambian, pero cuando llegas al cielo, nada va a cambiar, ¿verdad? Y pienses en una columna, en estos terremotos que tuvieron, lo único que sí se sostuvo eran las columnas de los templos, ¿verdad? Entonces, por eso es tan bonito eso, pensar que vas a estar en un lugar donde nada cambia, ¿verdad? Y obviamente queremos que cambie para lo mejor cosas cuando estamos en algo malo, pero nada malo va a suceder en este lugar. Y luego también vemos permanencia aquí también en este versículo. Vas a ser una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Piensas en estas personas que estaban saliendo cada día de la ciudad para dormir porque temían estos más terremotos, ¿verdad? Entonces ya no, nunca van a tener que hacer eso otra vez. Y luego también escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces lo que más debemos desear en nuestras vidas es nuestra patria, ¿verdad? Porque esto no es nuestra patria. Y si estás viviendo por las cosas de este mundo, pues todo va a cambiar, ¿verdad? No va a permanecer. Pero en este lugar que está describiendo aquí, es un lugar permanente para siempre. Debes estar viviendo por este lugar, ¿verdad? Y vas a ser ciudadano. Y eres ciudadano, ¿verdad? De este lugar, pero vas a tener el nombre de este lugar, la Nueva Jerusalén, escrita en ti como, pues, eres de ese lugar, ¿verdad? Entonces, es tu nuevo domicilio, por decirlo así, cuando llegas ahí. Qué bonito esto. Y también, ¿eres de quién? Es de Dios, ¿verdad? Y de Jesucristo, ¿verdad? Y no voy a tratar de explicar mi nuevo nombre. No entiendo exactamente de qué está hablando aquí el nuevo nombre, pero yo creo que podía ser de que Cristo es el Salvador, ¿verdad? Y nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y vamos a tener su nuevo nombre escrito en nosotros porque somos de Él, ¿verdad? Y Él es de nosotros también, es algo increíble. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no está hablando simplemente de tener oídos físicos, porque cualquier persona puede escuchar eso. pero de tener oídos espirituales, de veras aplicar lo que hemos visto en este pasaje, ¿verdad? De retener firme lo que Dios nos ha dado y también de entrar en estas puertas abiertas que Dios abre para nosotros, que nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, nadie lo puede cerrar. Entonces, que pensemos en esto y vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos estás enseñando por medio de ella. Y te ruego, Padre, que seamos iglesias, que retengamos firmes lo que tenemos en ti y que no, pues, que no permitimos que Satanás, pues, nos desvíe como desvió a Eva de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén.